Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Más 5699-207888.
Hola, Bío, buenas tardes. Era para avisar un accidente con un atropello de un motociclista a la altura de Dole San Fernando, antes de la entrada de La Paloma. Están en la vista derecha, el auto está estacionado y la persona está ahí en la vista derecha, al parecer sin vida. Recién puesto, hace muy poco, recién pasé por ahí y la persona está ahí en el suelo, sin carabinero, ambulancia ni nadie, está formando un saco enorme.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
7:01.
A esta hora en Santiago la temperatura es de 11 grados con 7 décimas. La humedad relativa al ambiente es del 66%. Mañana Santiago espera cielos con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 23 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ADS, el cuidado que Chile necesita.
Como una medida basada en criterios técnicos, calificó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, la salida de los 3 reos comunes del penal de Punta Peuco.
Chile y 4 países sudamericanos sellaron una alianza para enfrentar el crimen organizado y reforzar el control fronterizo.
La jefa de bancada de Renovación Nacional en el Senado, María José Gatica, pidió que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, juegue un rol secundario en las negociaciones por la Ley de Reconstrucción Nacional.
La Moneda descartó que haya que realizar un control de daños en la disputa oficialista por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
A días de la cuenta pública, los partidos de la oposición emplazaron al presidente José Antonio Kast a sincerar posiciones y transparentar el rumbo de su administración.
La Municipalidad de Santiago anunció la presentación de una querella criminal tras los incidentes registrados en el exterior del Instituto Nacional, donde hubo lanzamiento de bombas Molotov.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más 5699-207888.
Buenas tardes, Radio Bío. Demora en la frecuencia de metro. Estación Toda Nova. No hay explicación por alto parlante.
Todas las noticias. Radiograma.
7:03.
La Moneda reconoció que ante un mayor déficit fiscal, nuestro país podría tener que seguir endeudándose. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que la deuda no es el único camino y que también se buscan nuevas fórmulas para aumentar los ingresos del Estado.
Expertos advirtieron que un endeudamiento permanente puede limitar la capacidad de inversión y gasto del país en el futuro. Ahora la atención está puesta en el decreto fiscal del 9 de junio, donde se van a conocer los compromisos económicos del gobierno. Vanessa Cajardo con detalles.
La deuda pública no es buena ni mala per se, dicen los economistas, sino que va a depender en qué se usa y cómo se administra. En el primer análisis, a partir de las declaraciones que dio el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tras la publicación del primer informe de finanzas públicas de este año, los ojos han estado puestos en una frase. Como se proyecta un mayor déficit, probablemente tendremos que seguir endeudándonos. Algo que, por cierto, tiene que ser autorizado cuando se discuta la ley de presupuesto de este año. El jefe de la billetera volvió a confirmar que es una posibilidad que se baraja, pero que además se están tomando otras medidas para hacer crecer los ingresos, no solo la deuda, dijo.
Y veremos las opciones que hay ahí. Estamos también haciendo otras opciones. Ustedes saben que hemos estado en proceso de generar ingresos que no existían. No solo es más deuda, también es cobrar lo que se debe al Estado de Chile.
Renato Campos, jefe de análisis de EGTH Trading, advirtió los impactos de generar deuda de forma estructural y los efectos también en la capacidad de gastar e invertir que tiene un país, considerando en paralelo la situación fiscal actual.
Lo que hace en la práctica es venir a adelantar un gasto futuro utilizando recursos que todavía no genera. Debe pagar más intereses por endeudarse, termina siendo y teniendo menos espacio fiscal para la inversión pública, programas sociales o infraestructura.
En tanto, Ignacio Mieres, Head of Research de la app de inversiones XTB, llevó un mayor endeudamiento a la bajada ciudadana.
Chile podría arriesgar perder parte de su buena calificación de riesgo, que hoy en día es una de las mejores de Latinoamérica. Esta rebaja puede traer consigo problemas para el crédito del país y se pueda filtrar a la economía real.
El ministro Quirós también precisó, tras ser consultado por el alcance que ha tenido este informe, que el documento se apega exclusivamente a la ley de responsabilidad fiscal y que se hacen proyecciones en base a lo que se maneja al día de hoy. En cambio, muy distinto, dijo, va a ser lo que se conozca el 9 de junio cuando el gobierno publique su decreto fiscal que regirá hacia adelante lo que son los compromisos y metas de la administración de José Antonio Kast.
7:06 p.m.
El orgullo de Chile. Así parte de la valoración que hizo el nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fonten, a través de un video que fue enviado internamente a los trabajadores de la estatal.
Aunque el economista parte reconociendo la relevancia de la cuprífera para el desarrollo del país, también admite en una de sus primeras declaraciones, tras ser nombrado por el presidente de la República, que Codelco corre con una mochila de plomo.
Nuestro objetivo no será producir, producir y producir. El objetivo número uno será seguridad, seguridad y seguridad, dijo.
En segundo lugar, Fontaine destacó que resulta primordial maximizar los aportes al Estado, pero sin seguir endeudando más a la compañía.
Y a continuación, el tercer objetivo.
Me inspira para enfrentar juntos los desafíos y problemas que todos conocemos. Y porque vengo a trabajar con ustedes para fortalecer Codelco y recuperar confianza. Tercero, ordenar la casa con mano firme y transparencia.
Transparencia aparece como la palabra que va a acompañar a Codelco en las polémicas que han apuntado a la compañía en las últimas semanas, sobre todo por la auditoría interna, que ha dado paso a distintas investigaciones y emplazamientos para esclarecer la sobreestimación productiva de la cuprífera al año 2025.
Consultado a la salida del Palacio de la Moneda, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, descartó la privatización de la estatal, un debate que se gestó desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast.
Hemos dicho cuáles son los ejes. Seguridad, productividad, tenemos que hacernos cargo de la deuda. No estamos hablando de privatizar, estamos hablando de trabajar con privados, tal como lo hizo la última administración de Máximo Pacheco, teniendo más de 12 convenios con privados.
A pesar de estas aclaraciones, incluso del propio director ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, que desmintió el contenido de unos mails que supuestamente lo vinculaban a la operación Metas Infladas, en la esfera política siguen las presiones.
El senador republicano Renzo Trizotti dijo que si se confirma que se trató de una operación articulada, estaríamos ante uno de los casos más graves de falta de probidad en los últimos años.
No nos sirven los silencios. Los comunicados cuidadosamente redactados para bajar el perfil. Chile merece saber quién dio las instrucciones, quién ejecutó esta maniobra, quién está intentando ocultarla.
Recordemos que hoy día a las 3 de la tarde partió la primera reunión entre Fontaine y el directorio. Al cierre de esta nota, dicho encuentro todavía no finalizaba.
Y como dato adicional, esta jornada el presidente José Antonio Kast eligió una quina de los postulantes al dirigente sindical Daniel Díaz Holguín como representante de los trabajadores en la mesa directiva de Codelco.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7:09 p.m.
Luego del anuncio del Servicio Nacional de Migraciones de fiscalizar a las empresas que contraten migrantes irregulares, la Sociedad Nacional de Agricultura pidió un debate realista e inteligente.
Migraciones, liderado por el exdiputado Frank Sauerbaum, anunció sanciones económicas para quienes no cumplan con lo indicado. Revisemos todos los detalles con Ignacio Mahabe. Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y porque la actualización del plan Escudo Fronterizo no ha estado exenta de críticas. Por ejemplo, el exdirector de Migraciones en la gestión de Gabriel Boric, Luis Eduardo Taller, acusó al gobierno de inflar las cifras de las salidas voluntarias de extranjeros. Sin embargo, las críticas no solo apuntaron hacia los números. Además del balance, el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, anunció que el Ejecutivo fiscalizará a aquellas empresas que contraten inmigrantes irregulares. Para detectar este asunto, Sauerbaum explicó que la Superintendencia de Pensiones les entregará información de personas que estén cotizando sin poder hacerlo legalmente. El director del servicio también precisó que si las empresas no cumplen con lo requerido, recibirán una sanción económica.
Le vamos a informar a los empleadores de que están cumpliendo una falta y que si no la mejora va a tener que ser sujeto de esta multa que nosotros tenemos establecida. Lo que le estamos pidiendo justamente a la Superintendencia de Pensiones que nos diga cuántas son las personas y en qué empresas están para poder comunicarle a estas empresas.
Ante el anuncio, la Sociedad Nacional de Agricultura se mostró en contra, siendo dardo de críticas por el expresidente de la gremial, por el presidente, rectificó, Antonio Walker. Desde el año pasado que Walker ha liderado la ofensiva por regularizar los migrantes para así reforzar la fuerza laboral agrícola, escudado en que el sector no aguanta sin la mano de obra extranjera. Tras los dichos de Sauerbaum, el director de la SNA llamó al gobierno a dejar el populismo y así tener un debate realista e inteligente. Además, indicó que el servicio de migraciones debe modernizarse, tal como ya se ha hecho en diferentes partes del mundo.
Tenemos que modernizar el Servicio Nacional de Migraciones. Creemos que tenemos que tener una ley de migraciones que se haga cargo de la realidad. Dejemos el populismo a un lado, conversemos, veamos esto con altura mira. El gobierno se ha dado cuenta que no puede expulsar a 400.000 personas.
Por su parte, el expresidente de la CPC, Juan Sutil, no fue tan crítico como sí lo fue Walker. El exdirectivo y empresario destacó que la administración de Kast ha registrado mejores números en materia migratoria que la gestión de Boric. Sin embargo, estuvo lejos de destacar el anuncio, planteando que el gobierno solo está cumpliendo con su deber.
El Estado de Chile tiene la obligación de fiscalizar. Si el gobierno quiere hacer eso, creo que está cumpliendo con su deber nomás. El gobierno ha avanzado proporcionalmente mejor que gobiernos anteriores en la expulsión a la fecha.
Bueno, y a la par de este anuncio, hoy día, según adelantó el propio Sauerbaum, se espera que en la cuenta pública se anuncien aún más medidas del plan migratorio.
Gracias, Ignacio. Gracias.
Buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Ese smartphone que guardaste, la consola que buscaste y los audífonos que llevas semanas mirando, todos están aquí, porque ya llegó el Cyber Claro, con hasta un 70% de descuento en equipos, planes y accesorios. Disponible en tiendas y en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:13 p.m.
Esta tarde el presidente José Antonio Kast va a emprender rumbo a Cerro Castillo para afinar los últimos detalles de su primera cuenta pública.
Y en medio de la expectativa por los anuncios que marcarán a esta nueva etapa del gobierno, uno de los últimos ministros con los que se reunió fue el titular de seguridad, Martín Arrau, quien trabaja en la estrategia de que el Ejecutivo va a presentar para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia.
Y esto no es casualidad, porque tras semanas marcadas por la polémica por la ausencia de un plan claro en seguridad y la salida de la exministra Trinidad Steiner, la seguridad se transformó en una de las principales expectativas del oficialismo de cara al mensaje presidencial del próximo lunes.
De hecho, al día siguiente de la cuenta pública, Arrau deberá comparecer ante el Senado para exponer los lineamientos de la estrategia del gobierno, en una sesión que va a ser observada con atención tanto por el oficialismo como por la oposición.
En Renovación Nacional, la presidenta del partido, Andrea Valladares, aseguró que la seguridad tiene que ser uno de los ejes centrales del discurso presidencial y llamó incluso a retomar iniciativas que quedaron pendientes en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Yo le hablé con el presidente Cerro Castillo y creemos que uno de los puntos esenciales que debe marcar en la cuenta pública es el plan y el trabajo en seguridad. Lo hablé con el ministro Arrau y creo que hay muchos de los proyectos, incluso que quedaron del gobierno del presidente Piñera, que se deberían incorporar.
La presión, sin embargo, no proviene únicamente desde Renovación Nacional. Esta tarde, tras reunirse con Arrau, el diputado de la UDI, Jaime Coloma, sostuvo que la cuenta pública debe servir para despejar dudas sobre el rumbo que va a tomar el gobierno en materia de seguridad y también para adelantar medidas concretas que permitan enfrentar al crimen organizado.
tenemos de la mejor de las visiones y esperamos que se nos adelante cuál va a ser no solamente el plan, sino que también las medidas a tomar en el próximo año. Y si hay que crear nuevas leyes con el fin de darle más atribuciones a Carabineros, nosotros felices de poder aportar.
Todo esto mientras la moneda afina los últimos detalles de esta cuenta pública con la que busca cerrar la etapa de instalación del gobierno y dar un paso a una nueva fase enfocada a mostrar resultados concretos.
De hecho, tras el mensaje presidencial, comenzará a quedar atrás el eslogan "Trabajando para usted", utilizado desde el inicio de la administración para dar paso a una nueva narrativa centrada en la unidad y en la idea de que Chile cuenta con todos, un concepto que el Ejecutivo ya comenzó a testear de cara a la cuenta pública.
Con la idea del frente, la oposición llamó al presidente Kast a sincerar posiciones y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y de seguridad.
Desde distintos sectores también pidieron mayor claridad sobre las prioridades del gobierno y el enfoque que va a tener la moneda durante los próximos meses. Todo en un escenario marcado, por supuesto, por las tensiones políticas. Revisemos todos los detalles en el informe de Gabriela Piña.
A menos de una semana de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, en la oposición ya comenzaron a delinear sus expectativas frente al discurso que entregará el mandatario. Distintos dirigentes del sector coincidieron en emplazar al jefe de Estado a sincerar posiciones y aclarar el rumbo de su gobierno en materias económicas, tributarias y de seguridad. Lo anterior, en medio de cuestionamientos surgidos en la oposición, por lo que consideran cambios de postura del gobierno respecto a promesas realizadas durante la campaña presidencial. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, señaló que la cuenta pública será una oportunidad para que el presidente entregue definiciones concretas sobre las prioridades de su administración. Además, sostuvo que el mandatario deberá dar cuenta de los avances alcanzados en los principales ejes con los que llegó a la moneda, especialmente en seguridad, migración y crecimiento económico.
¿Cuál es el plan de seguridad? No lo hay. No lo había, no existe. ¿Dónde está el plan de implacable? No lo hay, no lo había, no existe. ¿Y qué es lo que había? El plan de seguridad que había impulsado el presidente Gabriel Boric y que hoy día asumen como tal.
En el sector además han planteado que la próxima cuenta pública será una instancia clave para que el presidente aborde las dificultades que ha enfrentado su administración durante las primeras semanas. En esa línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que el mandatario debe sincerar posiciones respecto al rumbo del gobierno. Sumado a ello, llamó a aclarar definiciones que, a juicio de la oposición, se han visto contradictorias con algunas promesas realizadas durante la campaña presidencial.
Nosotros vamos a insistir que no es posible que tengamos como viga maestra del debate nacional solo la reforma tributaria y, por cierto, un planteamiento más claro en torno a los temas de seguridad.
En paralelo, distintos centros de estudios ligados al progresismo preparan para el martes, un día después de la cuenta pública, un encuentro junto a figuras políticas del sector. La instancia abordará temas como seguridad, economía y gobernabilidad en medio del proceso de reorganización política que atraviesa el progresismo tras la última elección presidencial. Durante esa misma jornada, además, se reunirán los presidentes de partidos, secretarios generales y jefes de bancada de la oposición para analizar el contenido del discurso del mandatario.
Donde tú estás, Bío Bío está.
7:18 p.m.
La Seremi de Educación suspenderá las clases en los recintos educativos cercanos al Congreso Nacional, esto para el próximo lunes 1 de junio en Valparaíso.
Las universidades van a realizar clases telemáticas buscando aminorar el impacto en estudiantes y trabajadores ante los desvíos y cortes de tránsito en Valparaíso. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa Lucas Suárez.
El próximo lunes 1 de junio en el Congreso Nacional, ubicado en pleno centro de Valparaíso, se llevará a cabo la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. En ese contexto, la ciudad puerto contará con perímetros de seguridad que consideran cortes de tránsito y desvíos durante toda la mañana, alterando el normal desplazamiento por la ciudad de vehículos y peatones. Por esta razón, distintos establecimientos educacionales de Valparaíso, ubicados en las cercanías al Congreso Nacional, ya comenzaron a tomar medidas buscando minimizar el impacto en sus comunidades educativas durante esa jornada. Es así como la Seremi de Educación confirmó que las clases serán suspendidas en los recintos educacionales ubicados en el eje de la Avenida Argentina y cercanos a los perímetros de seguridad. Así lo señaló el Seremi Juan Carlos Klenner, quien entregó más detalles de la medida.
Se ha determinado la suspensión de clases sin recuperación en aquellos establecimientos educacionales ubicados dentro del perímetro de seguridad establecido por las autoridades, con el objetivo de resguardar el adecuado desarrollo de la jornada.
Al mismo tiempo, desde el representante regional de la cartera, indicaron que los establecimientos que se verán condicionados por esta medida, no tendrán que recuperar la jornada posteriormente. En tanto, los recintos de educación superior también están tomando medidas para el próximo lunes. Así es el caso de la Universidad de Valparaíso, que informó, a través de un comunicado, que optó por favorecer el trabajo telemático durante esa jornada, tanto para los estudiantes como para las unidades administrativas. La misma situación se vivirá en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que cuenta con sedes en la Avenida Argentina y a lo largo de la Avenida Brasil, y también en la Universidad de Playa Ancha, en donde tampoco tendrán clases presenciales. El delegado presidencial regional, Manuel Millones, recalcó que junto a las autoridades se han planificado acciones para que el cambio de mando pueda realizarse sin inconvenientes.
Se establece un perímetro de seguridad, se avisa a los colegios las complicaciones que hay de acceso y por tanto también se les pide suspender las clases de modo tal de evitar complicaciones. Están todas las medidas tomadas para que esta fiesta de la democracia se pueda desarrollar con la más absoluta normalidad.
Para el lunes 1 de junio, los cortes de tránsito comenzarán a las 7 de la mañana y consideran a la Avenida Argentina y Pedro Montt en ambos sentidos. En tanto, las personas que bajen por Santo Sosa o Washington serán desviados hacia Independencia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:21 p.m.
Nuevamente, la controversia y la disputa política se tomaron el proceso para nombrar el cargo de secretario general del Senado. Esto después de que el Comité del Partido Socialista y el PPD pidieran inhabilitar la decisión de la Comisión de Régimen Interno de dejar a la exministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, y al prosecretario de la Cámara de Diputados, Luis Rojas, como los únicos candidatos en carrera.
Esta decisión generó tensiones en la reunión de comité de régimen de esta mañana porque se dejó fuera de la carrera de repostulación al exsecretario Raúl Guzmán, quien salió bulladamente del cargo tras no ser renovado por el expresidente del Senado, Manuel José Osandón.
Esta comisión está integrada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, el vicepresidente Iván Moreira y un representante de los 5 comités más numerosos de la Cámara Alta.
Desde un inicio la sesión tuvo debate y cuestionamientos. El concurso a cargo de una consultora externa entregó un informe a la comisión con los puntajes más altos dentro de los postulantes y de inmediato esto fue asunto de conflicto.
Quienes criticaron el proceso se preguntaron por qué los nombres de carrera de Francisco Vives y Pilar Silva, ambos secretarios de comisión y con una vasta experiencia en el Senado, ni siquiera llegaron al corte que hizo la consultora y Raúl González sí lo consiguió, considerando que uno de los requisitos era contar con al menos 8 años de experiencia legislativa.
Fue el senador Osandón, conocido enemigo político de Guzmán, quien propuso el mecanismo. Por votación de mayoría simple se eligió entrevistar a los candidatos con las mismas calificaciones el próximo lunes por la tarde y de allí se va a tomar una definición para llevarla a la sala.
Hubo reacción. El comité del PS y el PPD emitió una declaración pidiendo inhabilitar el proceso, señalando que lo que correspondía era que los 4 candidatos llegaran a la fase de entrevistas y que la sesión del jueves no tenía como objetivo hacer una preselección de solo 2 de ellos.
Juan Luis Castro, jefe de bancada del comité entre los socialistas y el PPD, dijo que pedirá un sumario administrativo por las diversas filtraciones del concurso y además señaló que no se ha respetado el debido proceso.
He solicitado en el día de hoy dejar inhabilitada la decisión tomada por régimen, ya que no se apega a reglamento. No fue convocada la sesión de régimen para votar una nominación u otra.
El subjefe del comité PS-PPD, Pedro Araya, se refirió a esta decisión tomada, recordando que el Senado debe aprobar por un alto quórum de 34 votos a quien ocupe ese cargo.
A partir del informe que se recibió, la Comisión de Régimen Interno acordó entrevistar a las 2 personas que obtuvieron el más alto puntaje que les asignó la consultora. Una vez que se realicen entrevistas a los 2 candidatos, se va a tomar la decisión de cuál será el nombre que se propondrá a la sala del Senado para que pueda ser votado.
Tan solo la semana pasada, senadores como Diego Ibáñez y Karim Bianchi daban luces de lo que ahora parece el resultado más probable. Debido a su reciente trayectoria política y a su identificación con el gobierno de Gabriel Boric, la ex ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, no es la favorita para llegar al cargo, pese a que está validada técnicamente e incluso por senadores de la derecha.
Fuentes consultadas aseguran que sería entonces Luis Rojas el favorito para llegar al cargo. Rojas trabaja en la Cámara de Diputados desde el año 1993 y desde el 2011 ocupa el cargo de prosecretario y es identificado como un cercano al actual secretario de la Cámara Baja, Miguel Landeros, uno de los funcionarios más influyentes en el Poder Legislativo.
La información está primero en Radiograma.
Nuestra historia. historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud, Fortuna Amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:25 p.m.
El Ministerio de Salud alertó que casi 2 millones de adultos mayores de 60 años o más aún no se han vacunado por influenza, un virus que aumentó su circulación por sexta semana consecutiva. Revisemos todos los detalles con Montserrat Tapia.
El Ministerio de Salud lanzó la campaña comunicacional de invierno, estrategia que busca reforzar la prevención de enfermedades respiratorias y preparar la red asistencial ante el aumento de la demanda propia de esta temporada. Las autoridades sanitarias manifestaron preocupación por la baja cobertura de vacunación en grupos de riesgo, especialmente en adultos mayores, donde cerca de 1.700.000 personas aún no han recibido la dosis contra la influenza, que aumentó su circulación por sexta semana consecutiva. Los otros grupos con menor cobertura de inoculación son los niños de 6 meses a 5 años, con un 57,1%, y embarazadas con 59,5%. La ministra de Salud, Mai Chomalí, recalcó que la medida más eficaz para cuidarse es vacunarse y que alcanzar altos niveles es una responsabilidad personal y social.
Cuando uno tiene un porcentaje de personas vacunadas, hace que circule menos el virus y también protege a aquellas personas que por A, B o C motivo no se pudo vacunar.
A ello se suma un incremento en las atenciones de urgencia por causas respiratorias que registraron un alza de 3,3% respecto de la semana anterior, en un contexto de circulación activa de virus como rinovirus e influenza A. Así lo explicó la coordinadora de la campaña de invierno, Valentina Pino.
El porcentaje de atenciones por causas respiratorias fue de un 31,9%. Esto es un 3,3% superior a lo que se había registrado. Es la semana epidemiológica en que se registró la proporción de atenciones por causa respiratoria más alta.
La campaña de vacunación contra la influenza y otros virus respiratorios se mantiene vigente hasta septiembre, con la meta de alcanzar un 85% de cobertura antes del pic invernal. Desde el MINSAL también recalcaron que el ajuste presupuestario en salud no afecta a esta iniciativa, que contó en 2025 con un presupuesto de 38.000 millones, mientras que la inversión actual es de 50.000 millones de pesos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7:28 p.m.
Mañana viernes va a seguir la formalización contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, que está acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y también falsificación de instrumentos públicos junto a otros dos funcionarios municipales.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el jefe comunal. Desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
Este viernes, en el Juzgado de Garantía de los Andes, continuará la audiencia de formalización contra el alcalde de Rinconada, Juan Galdames, el director jurídico de la municipalidad y el secretario de Planificación Comunal por presuntas irregularidades en la compra por trato directo de 3 terrenos para el municipio, operación que superaría los 930 millones de pesos. En la audiencia, la Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para los 3 imputados, argumentando la gravedad de los hechos investigados. Juan Castillo, ex concejal y ex candidato a alcalde de la comuna de Rinconada, afirmó que la Contraloría emitió 2 informes que respaldan la acusación, esperando que se decrete la prisión preventiva.
Para la Contraloría fueron hechos irregulares, para la Fiscalía de la misma forma y también para el Consejo de Defensa del Estado. Se han hecho decenas de pericias, se han tomado testimonio, está la impresión de 2 informes que ha hecho la Contraloría, una auditoría especial. Los antecedentes son lo suficientes como para que el tribunal emita una impresión referente a esta situación, si revisten o no revisten carácter de delito.
Cabe recordar que, en paralelo, el Ministerio Público imputó al abogado Hernán Espina Espinosa y al arquitecto Julio Silva Saá por delitos vinculados a fraude al fisco y falsificación de instrumento público respecto a la compra de terrenos, de donde surgen las acusaciones, los gastos alcanzarían un 3000% de sobreprecio. Así lo remarcó el fiscal Jorge Alfaro en el inicio de la formalización, agregando que los presuntos delitos comenzaron en 2022.
Por hechos que se inician en el año 2022 y que en el núcleo suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal, digamos, y por el talo a todos, digamos, como ciudadanos. Estamos solicitando una medida de cautelar de prisión preventiva que entendemos que se ajusta además a la gravedad de los hechos.
En la instancia, José Villagrán, abogado del alcalde Galdames, recalcó que el persecutor ha narrado una historia mal contada sobre la cronología de los hechos imputados.
Cronológicamente, los presupuestos del fiscal están equivocados y desde ese punto de vista, sustentar una prisión preventiva sobre la base de una historia mal contada, ya creo que nos da fortaleza como defensa.
Así, durante la mañana de este viernes continuarán las réplicas de las partes, mientras que el Poder Judicial afirmó que el sábado por la mañana se dará a conocer la resolución en donde la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el alcalde de Rinconada, Juan Galdames. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Los equipos chilenos se la juegan en la Copa Libertadores. ¡Hoy! La UC juega con todo en la Bombonera ante uno de los cuadros más importantes del continente. Con un empate en el cuadro de la franja asegurará su clasificación. Desde las 8 de la noche, Boca Juniors, Universidad Católica. Fútbol al más alto nivel, solo en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
La amistad de la radio siempre queda.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Biobío está en el aire y en tu corazón.
Biobío Deportes.
7:34 PM.
Benjamín Rojas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo, Majo y auditores. Comenzamos con fútbol internacional porque en exactamente 56 minutos, un poquito menos, Universidad Católica enfrentará a Boca Juniors en la Bombonera por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este duelo es importante para los cruzados porque acá definirán su clasificación a los octavos de final de la competencia. ¿Qué necesita Católica? Sumar sí o sí para depender de sí mismo. Si pierde, Cruzeiro no tiene que ganar su partido para seguir peleando en la Copa Libertadores. Hay un dato interesante, un antecedente poco alentador para los cruzados, y es que ningún club chileno ha logrado vencer a Boca Juniors en la Bombonera. El registro data de 17 partidos, son 13 derrotas para los conjuntos chilenos y 4 empates. Ojalá hoy al menos sea el quinto para Católica para que logre su paso a los octavos de final. Con ese contexto poco alentador para Católica, el volante Jimmy Martínez se mostró optimista de cara a este encuentro.
Sí, nos vamos a estar preocupando de los árbitros. Yo creo que vamos a tener todo en contra. Pero somos 11 contra 11 y la verdad que vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar.
Y hay alineación para este partido importante para el conjunto chileno. En el arco está Vicente Bernedo, línea de 4. Por la izquierda, Eugenio Mena. Por derecha, Sebastián Arancibia. La dupla de centrales es de Branco Ampuero y quien retorna, Juan Ignacio Díaz. Cambió la alineación, Garnero va con línea de 4 en la zona de volantes, Fernando Zucchi y Johan Valencia más centralizados. Por la derecha está el volante Jimmy Martínez, que acaba de hablar acá en lo que escuchamos, y por la izquierda Cristian Cuevas, para dejar en ataque a Fernando Sampedri y a Clemente Montes. Ahora pasamos a información del Mundial 2026, porque se publicó la nómina de la selección campeona del mundo en 2022, Argentina, la nómina de los 26 definidos para representar a la selección albiceleste en el Mundial presente este año. La lista está encabezada obviamente por Lionel Messi y mantiene gran parte de la base de Qatar, aunque presenta 9 cambios respecto a esta convocatoria. ¿Cuáles son las bajas más importantes? Franco Armani, Marcos Acuña, quien está en River hoy en día, Paulo Dybala y obviamente el retirado Ángel Di María, quien retirado de la selección solamente porque él está en Rosario Central. Algunas de las novedades de esta nómina está el arquero Juan Musso, quien está en Atlético de Madrid, Nico Paz, de un gran presente en el Como de Italia, y Juan Manuel López, el Flaco López, quien milita en el Palmeiras, está jugando ahora, están goleando a Junior de Barranquilla por la fecha de la Copa Libertadores. Hay otra ausencia que llamó la atención en Argentina y es la de Emiliano Buendía, quien tuvo una gran temporada en el Aston Villa de Inglaterra, que fue un valor importante a la hora de conquistar la Europa League. Seguimos en el Mundial, pero en una categoría distinta, la Sub-17, donde participarán tanto la selección masculina y femenina de Chile. Y en este caso nos centraremos en la masculina, porque recordemos que ya se realizó el sorteo de la fase de grupos, donde Chile enfrentará a Estados Unidos, Montenegro y Argelia. Y hoy lo nuevo es que reaccionó el técnico de Chile, Ariel Leporati, y se refirió a este desafío y a la fase de grupos que enfrentará a Chile en noviembre de este año en Qatar.
Va a ser un grupo, creemos, muy parejo. Tenemos rivales interesantes desde el punto de vista de que uno ya empieza a enfrentar selecciones de otros continentes con otras formas y estilos de juego. Así que bueno, estamos la verdad súper entusiasmados de poder llegar de la mejor forma a lo que va a ser este Mundial.
Todavía queda para el debut, pero agéndenlo. La Roja debuta el 21 de noviembre frente a Argelia. Y por último, en el tenis, Alejandro Tavilo ya tiene rival para buscar su paso a los octavos de final en el Roland Garros, allá en Francia. El chileno, recordemos que clasificó a la tercera ronda sin jugar, luego del retiro de su rival, del polaco Valentín Bacherot. ¿Con quién se enfrentará? Que este duelo que se va a jugar este sábado, todavía no hay horario, se tiene que confirmar, se enfrentará ante el local, el francés, que tiene solo 17 años y es número 318 del mundo, Moïse Kwame. Esta es una de las grandes revelaciones de este certamen y consideradas una de las joyas del tenis local. Como ya mencionaba, este duelo se jugará este sábado en horario por confirmar. Recordemos que también en esta jornada Jannik Sinner, el número 1 del mundo, quedó eliminado frente a Juan Manuel Cerúndolo debido a un golpe de calor que afectó a su rendimiento en este partido. Y hay un dato interesante porque en simultáneo al partido de Jannik Sinner y Juan Martín Cerúndolo estaba jugando su hermano Francisco Cerúndulo frente al local Hugo Gastón y se enteraba mientras jugaba de cómo iba su hermano. Cuando se enteró que derrotó al número uno del mundo, dijo: yo tampoco puedo perder. Ese es un dato que la verdad me llamó la atención, y al final los dos hermanos pasaron a la tercera ronda del Roland Garros.
Gracias, Benja.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Ay, ¿te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Todas las noticias. Radiograma.
7:40 p.m.
Los denominados overoles blancos protagonizaron nuevos desórdenes en el exterior del Instituto Nacional en pleno centro de Santiago.
Desde el municipio anunciaron la presentación de querellas en contra de los presuntos responsables por el lanzamiento de bombas incendiarias. Vamos a retomar el contacto con una de nuestras unidades móviles. Jaime Sepúlveda, te escuchamos nuevamente.
Hay preocupación por parte de las autoridades en torno a estas situaciones de violencia que se generan durante el último tiempo en los recintos educacionales, de la región metropolitana, denominados liceos emblemáticos, en donde constantemente son alumnos que realizan el corte de tránsito, en donde se genera quizá la intervención directamente de funcionarios de carabineros, el lanzamiento de elementos contundentes, pero también el lanzamiento de bombas incendiarias, y en donde tras el actuar de los funcionarios policiales es que se vuelve a normalizar directamente el tránsito. Fue algo similar como lo que ocurrió durante esta jornada ahí en calle Arturo Prat con la Alameda, en el exterior del Instituto Nacional, en donde estos denominados overoles blancos, un grupo quizá no determinado de personas que comienza a intervenir directamente en el tránsito. Hay personas que se ven afectadas, tanto transeúntes y personas que se van, por ejemplo, a las inmediaciones del metro Universidad de Chile. Genera una situación bastante compleja en el centro de la capital, y en donde debió, repetimos nuevamente, intervenir personal de control de orden público para normalizar esta situación. Estos hechos de violencia es lo que mantiene preocupado a las mismas autoridades. Es por eso que vamos a escuchar a continuación al delegado presidencial Germán Codina, el cual indica que hay distintos lineamientos, tanto por parte de la Seremía de Educación y personal de carabineros, para identificar a los participantes de este hecho. Durante esta jornada, específicamente en el exterior del Instituto Nacional, no hubo personas detenidas.
Desde la delegación presidencial logre dar con los responsables de situaciones tan graves como esta, que no vamos a seguir permitiendo en nuestro país. Lo que han hecho es destruir la educación pública y ahora también poner en riesgo a personas inocentes. Esto es grave y amerita una acción contundente desde todas las autoridades del Estado.
Esas son las coordinaciones que indica el delegado presidencial, orientados en evitar estas situaciones de violencia en los exteriores de estos recintos educativos, y que se han repetido durante el tiempo. Como lo habíamos mencionado, no hay personas detenidas. Dentro de otras investigaciones que quizá ha liderado personal de carabineros, se ha logrado dar con la ubicación de distintas personas que participan en estos hechos. Se ha logrado, por medio de las cámaras de seguridad, dar con su presunta participación y posterior formalización de esta situación. Un hecho que está también en plena investigación y que se generó durante esta misma jornada en medio de estos incidentes en el Instituto Nacional es este ataque que recibió directamente un equipo de Radio Bio Bio que se encontraba muy cercano a este lugar. Afortunadamente nuestro equipo no resultó con algún tipo de lesión, y eso es lo que destacaron las mismas autoridades frente a esta situación. Es el mismo alcalde Mario Desbordes quien indicó que, pese a que no hay personas detenidas, se va a instaurar lo que es la presentación de una querella criminal en contra de los presuntos responsables, porque esta situación puede afectar a equipos de prensa, pero también a distintas personas transeúntes que afrontan o que pasan día a día por los exteriores de estos recintos educativos.
Y por lo tanto nos parece gravísimo. Vamos a evaluar qué tipo de delito estamos observando, pero nosotros vamos a seguir adelante en este trabajo por intentar erradicar estos grupos minoritarios que han instalado la violencia.
Carabineros, tanto el municipio y tanto la delegación presidencial, presidencial metropolitana, mantienen un lineamiento de poder obtener cámaras de seguridad y vincular directamente a los participantes de este hecho. Recordar que de igual manera estos denominados obreros blancos comúnmente participan con sus rostros tapados, realizan la confección de estas bombas incendiarias en los interiores de estos recintos educativos y quizá ahí la situación se complica aún más para dar con su identidad. Pero de igual manera prometieron que se van a continuar con estos copamientos, como se ha generado también en las estaciones del metro, pero de igual manera de ir a estos colegios para evitar estas situaciones de violencia, que afortunadamente durante esta jornada no dejó a personas que hayan resultado con algún tipo de lesión, ni tampoco personas responsables de este hecho que estén presuntamente detenidas por personal de Carabineros. Bio Bio, la radio.
7:45 PM.
Un funcionario de Carabineros fue arrastrado por más de un kilómetro. Esto en medio de un control policial donde el conductor se quiso dar a la fuga.
Esto fue increíble. A pesar de lo ocurrido, el informado está estable, internado en un centro de salud. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Paula Artur.
Por un kilómetro y medio fue arrastrado un funcionario policial que quiso evitar la huida de un conductor tras un control vehicular en la comuna de Chiguayante, donde el sujeto no tenía documentos, licencia y mantenía antecedentes. Cuando el funcionario le notificó que debían detenerlo y retener el automóvil, un Chevrolet Sage color azul, el conductor encendió la marcha para darse a la fuga. Fue cuando el uniformado, tomado desde la ventana del copiloto, fue arrastrado por varias cuadras. Afortunadamente, el estado de salud es estable, no sufrió fracturas y quedó con heridas en zonas blandas. El comandante de Carabineros, José Rubio, entregó detalles del momento que quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Lo que provocó que ser investido parcialmente, queda zafado finalmente tratando de evitar la fuga de la puerta del acompañante, del copiloto de este vehículo, y es arrastrado por varias cuadras. Cuando él ya siente un poco de posibilidad, se desprende este vehículo, es asistido finalmente por sus propios compañeros de trabajo, quienes ven su estado de salud.
Tras soltarse el cabo primero, fue atendido por sus compañeros de unidad y trasladado hasta el SAR de Chiguayante, luego al sanatorio alemán de Concepción. Afortunadamente no sufrió fracturas y quedó con heridas.
El funcionario está estable dentro de su condición de salud, está siendo sometido a distintos exámenes y esto se deriva luego de una fiscalización. Este funcionario estaba en la comuna de Chiguayante, donde detectaron la circulación de un vehículo, es fiscalizado y al visualizar finalmente que este vehículo carecía con alguna de las documentaciones que debía tener al día, este reinicia la marcha.
El conductor del vehículo fue detenido y pasará a control de detención por el delito de homicidio frustrado a carabinero de servicio, además de enfrentar las causas por no tener documentos.
Faltan 13 minutos para las 8.
Y vamos a actualizar la información respecto al estado de salud de esta mujer que fue baleada en la comuna de Hualpén. La información la tiene Carlos Morales.
Claro, porque en estado grave, con diagnóstico reservado, se mantiene esta mujer chilena joven que recibió un impacto balístico durante el mediodía de este jueves en la comuna de Hualpén, hospitalizada en el hospital Las Higueras de la comuna de Talcahuano. Recordemos que ella recibe este impacto balístico cuando se encontraba esperando locomoción colectiva en un paradero de aquella comuna. Según la hipótesis que ha planteado el Ministerio Público, se habría tratado de un ataque en contra de la pareja de esta mujer, quien se encontraba con ella precisamente esperando la locomoción colectiva. Este ataque a disparos la deja entonces con cierto riesgo vital, con un estado reservado, reiteramos, de salud. Ya la espera también de lo que puedan decir los exámenes dentro de las próximas horas, pero reiteramos, según la información que ha entregado el propio Ministerio Público, su diagnóstico es reservado y se debe esperar a las instrucciones que entreguen los equipos de salud. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. Faltan 12 minutos para las 8.
Un fiscal de Concepción, especializada en delitos sexuales, quedó a cargo de la investigación por la violación grupal de una alumna de la Universidad San Sebastián, algo que fue denunciado en marzo pasado. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Fabián Polanco.
Es un caso que recién se conoció ahora a partir de la publicación realizada por la víctima en las redes sociales, señalando que decidió hacerlo público debido a la lentitud de la investigación de la fiscalía. El traumático episodio ocurrió el 5 de marzo pasado. Al día siguiente presentó la primera denuncia y la segunda en abril, con nuevos antecedentes que logró recordar, y en ese momento además el mensaje en Instagram, incluyendo el nombre de uno de los supuestos agresores. Habría sido tras una fiesta mechona que la alumna de la Universidad San Sebastián se fue con otro estudiante a su departamento, al cual después se llegaron otros tres jóvenes. El grupo la habría ultrajado, señalándole que era una especie de iniciación para todas las nuevas estudiantes. El Ministerio Público confirmó la investigación a cargo de una fiscal especializada en delitos sexuales y quien ya tomó declaración a la víctima. En paralelo, la directora del Cernameg en el Biobío, Bárbara Monsalves, informó la presentación de una querella contra quienes resulten responsables, señalando que lo que se busca es colaborar en la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Queremos relevar la importancia de proteger a la víctima y resguardar su integridad tanto física como emocional, evitando cualquier acción que pueda exponerla o generar revictimización.
En la Universidad San Sebastián, la Federación de Estudiantes expresó su consternación con el caso, esperando resultados de la investigación, y lo mismo respecto del proceso abierto por la Casa de Estudios. Así lo manifestó la presidenta de los alumnos, Camila Ortiz.
Lo principal en medio de esta grave denuncia es proteger a la víctima y garantizar el debido proceso.
Fuentes cercanas a la causa aseguran que tras la difusión de la denuncia, la Fiscalía habría solicitado a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI agilizar las diligencias sin descartarse resultados en cualquier momento.
Radiograma en todo el país.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
El Ministerio Público en la Araucanía abrió una investigación contra un juez de garantía de Pucón por los delitos de falsificación de instrumento público y prevaricación. Esto tras dictar una resolución en una causa donde estaba inhabilitado. Desde Radio Biobío Temuco nos informa Roberto Neira.
El Ministerio Público confirmó que abrió una investigación en contra del juez de garantía de Pucón, José Luis Maureira, luego de haber sido denunciado por falsificación ideológica de instrumento público y prevaricación tras adoptar una resolución en el caso del kinesiólogo condenado como autor del delito de abuso sexual en contra de una lactante de 3 años de edad, hecho cometido en la comuna de Pucón, pese a estar inhabilitado para hacerlo. La investigación contra el magistrado se abrió luego de la denuncia presentada por la abogada querellante, en este caso, Erika Mayra Abrado, quien recordó que tras diversos fallos en contra, solicitó en una audiencia que el magistrado se inhabilitara para seguir conociendo el caso donde se investigaba al kinesiólogo por este delito sexual, a lo que él accedió. La investigación desformalizada fue asignada al fiscal de Nueva Imperial, Jorge Granada. Así lo precisó la fiscal vocera del Ministerio Público en la Araucanía, Nelly Maraboli.
Como fiscalía podemos confirmar la existencia de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por los abogados querellantes en una causa por delito sexual en contra de un juez de garantía de Pucón por eventuales delitos de falsificación ideológica de instrumento público y prevaricación. Esta causa está radicada en la Fiscalía Local de Nueva Imperial, la cual ha instruido diversas diligencias destinadas a establecer o descartar la existencia de los delitos denunciados y la eventual participación de personas en los mismos.
En el escrito de la abogada querellante se precisa que el día 6 de mayo del 2026 el magistrado dictó una resolución dejando sin efecto el arresto domiciliario total que pesaba sobre el sentenciado y que cumplía en la región metropolitana pese a que estaba inhabilitado para hacerlo. A juicio de la querellante, el juez dispuso la libertad de un condenado por abuso sexual que semanas después debió ingresar a un recinto penal para cumplir la pena. Hay que recordar que en este caso el kinesiólogo fue condenado por el Tribunal Oral en lo penal de Villarrica como autor del delito de abuso sexual en contra de una lactante de 3 años de edad y hoy cumple la pena en el Centro de Detención Preventiva de esa comuna. Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
Irán dijo que no hay un preacuerdo cerrado con Estados Unidos en contra de lo que habían asegurado algunos medios y confirmado fuentes del gobierno estadounidense según la agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria iraní.
La agencia cita una fuente próxima al equipo negociador de la República Islámica que afirma que no es verdad que se haya llegado a un entendimiento y añade que el texto no está finalizado todavía.
Previamente, Estados Unidos había confirmado que sus negociadores han alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Hormuz y extender el alto al fuego, un entendimiento que aún debe recibir la aprobación final del presidente Donald Trump.
Fuentes del gobierno estadounidense confirmaron a la prensa esta información adelantada en exclusiva por el medio Axios, que sostuvo que Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho de Hormuz y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.
El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.
El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Extraordinario sería de ocurrir que Irán se comprometa a desistir en su ambición por tener un arma nuclear, más allá de la coyuntura mundial actual de guerras y tensiones difíciles de resolver, una postura de la nación persa de renuncia a un arma tan letal y criminal como la bomba atómica, sería un acto de proyección civilizatorio en la actual situación global de desencuentros políticos y económicos entre las naciones que tienen a la humanidad al borde de su despedazamiento y de su propia aniquilación. En ausencia de una presión palpable de la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos intenta llenar ese vacío con el pesar de muchos.
Faltan 3 minutos para las 8.
Los seguidores del expresidente de Bolivia, Evo Morales, reforzaron los bloqueos de carreteras en el centro del país ante el temor de una posible detención del exmandatario dentro del proceso judicial que enfrenta por presunta trata agravada de personas.
La tensión aumentó tras el corte de energía ocurrido la noche anterior en el trópico de Cochabamba, el principal bastión sindical y político de Morales y una de las mayores zonas productoras de hoja de coca de Bolivia, donde sectores afines al exgobernante denunciaron un supuesto despliegue policial.
Sin embargo, la empresa estatal Nacional de Electricidad explicó que el incidente fue provocado por la caída de un poste de alta tensión, si bien se investigan las causas y circunstancias de ese hecho.
El exmandatario permanece en el trópico de Cochabamba, una de las principales zonas productoras de hoja de coca en el centro de Bolivia desde octubre de 2024, custodiado por centenares de sus seguidores.
Contra Morales fueron emitidas 2 órdenes de detención el 11 de mayo tras no haberse presentado al inicio de un juicio en su contra por trata agravada de personas por su supuesta relación con una menor de edad con la que presuntamente tuvo una hija mientras fue presidente de Bolivia el año 2016.
El juicio quedó suspendido y solo seguirá su curso cuando Morales se presente ante las autoridades judiciales o la policía ejecute la orden de captura.
Bolivia atraviesa una ola de manifestaciones contra el presidente Rodrigo Paz por sectores afines a Evo Morales. Los cortes de carretera han generado problemas de abastecimiento, por ejemplo, de los hospitales, como nos cuenta desde La Paz la corresponsal de Radio Francia Internacional, Gabriela Orozco.
crisis hospitalaria en la ciudad de La Paz es cada vez más profunda. Los hospitales advierten problemas para conseguir insumos como medicamentos, alimentos y principalmente oxígeno que tendrían para pocos días. Es el caso del Hospital del Niño, como expresa su director, el doctor Alfredo Mendoza.
De persistir los problemas, el tiempo máximo que aguanta el hospital para brindar servicios como los está brindando ahora es de 5 días.
Los hemocentros están siendo afectados. El director del Banco de Sangre de La Paz, Orlando Salinas, informa por qué comienzan a escasear las unidades de sangre.
La unidad móvil no ha podido desplegarse por diferentes motivos, ¿no? Ya sea la integridad de nuestro equipo o la escasez de la gasolina.
Paulina Mamani, de más de 70 años, tuvo que caminar varias horas para llegar a un hospital público por falta de transporte. Le exige al presidente Rodrigo Paz que termine con esta crítica situación.
Estamos sufriendo los que tienen guaguas, los enfermos, medicamentos necesitamos.
En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.